en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. De un tiempo para acá, cada vez que abro YouTube y está mi página de inicio, me aparecen un montón de videos de Milei, de Agustín Laje, de José Antonio Kast y un montón de youtubers que defienden las ideas de esta nueva derecha, o no nueva derecha, de esta derecha reaccionaria que vuelve a surgir con fuerza casi que después de la posguerra. O sea, casi que desde esa época para acá que no venía y surge hace unos años ya, más o menos 5 o 6 años, surge de nuevo esta ultraderecha, derecha radical o solo derecha, como la quieran llamar, que tienen un discurso bastante agresivo, que tienen un discurso entre comillas revolucionario, un discurso liberal en lo económico, pero conservador en lo social, porque pregonan que el mercado tiene que regular la vida social, cultural y económica de la gente, pero a su vez hablan de esa libertad, pero también están en contra de derechos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y algunas otras cosas más. Hay una contradicción enorme, sobre todo en tipos como Javier Milei en la Argentina, que el tipo está en contra del aborto, pero dice, ojo, que podemos regular o podemos legalizar la venta de órganos. Entonces uno dice, bueno, hay como un discurso que es contradictorio, pero que cae bien en la gente y cae bien por la agresividad con la que se entona, con la que se dice. Una vez un profesor me decía que el tono hacía la canción y evidentemente es así y cala mucho en los jóvenes porque son discursos con un tono subido, no muy difíciles de comprender, más allá de que tiran muchos términos económicos, pero no es tan difícil de comprender y seduce también porque se dice que la política tradicional no ha podido cumplir con las expectativas de la gente. Yo también pondría eso en duda, yo no sé si es tan así, a pesar de que estamos en un momento muy complejo, pero también es cierto que venimos de una pandemia. En Chile hace poco hubo elección para elegir la Asamblea Constituyente, ganó la derecha, una buena parte de ultraderecha, ¿no? Encabezados por José Antonio Kast, que fue quien perdió hace un año y pico con Boric la presidencia, y vamos a hablar un poco de todos estos temas. Voy a presentar a Andrés Medina, productor de este programa. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David, y para continuar con la idea, hay varios personajes en Latinoamérica que están creciendo de forma ingente. Dentro de ese contexto que se podría llamar de ultraderecha, en Colombia, María Fernanda Cabal, que tiene un discurso muy dado hacia los jóvenes, pero también muy cercano a los militares y exmilitares, que están tratando de llevar esa línea de ultraderecha y hacerle oposición al gobierno del reciente electo Gustavo Petro. Lo que pasó con Jair Bolsonaro, que era bastante complejo de entender en algún momento, ¿no? Como una persona cuyo discurso iba hacia el lado de ultraderecha, racismo, estuvo cerca de ganarle a Ignacio Lula da Silva. Entonces, como que uno dice, bueno, ¿en qué momento uno llega a ese extremo? Lo que pasó con José Antonio Kast, y uno piensa que entonces los gobiernos de izquierda que están en posición ahora o no lo están haciendo muy bien y le están dando pie para que esa oposición de ultraderecha esté creciendo y pueda tener ya una visión muy distinta en Latinoamérica, y lo que decía David con Javier Milei en la Argentina, que este año ya están como en esa campaña para las próximas elecciones presidenciales, que estamos a unos 6 meses, 7 meses más o menos, y ahí el discurso está calando, donde Javier Milei dentro de las redes sociales ha crecido demasiado. Entonces de pronto hay unos partidos políticos tradicionales que no pensaron que iba a pasar de cierta forma este tipo de crecimiento de algunos personajes dentro de esta línea y esfera latinoamericana, pues quería nombrar a María Fernanda Cabal, lo que sucedió con Bolsonaro, lo que viene pasando ahora con José Antonio Kast y Javier Milei, que son los que están ahora más activos dentro de Latinoamérica.
Sí, y al principio yo hacía referencia a mi página de inicio de YouTube, y es porque cada vez que uno consume contenido político, esta gente tiene un alcance en redes tan fuerte que uno consume un contenido político e inmediatamente el algoritmo de la página o de la aplicación, lo que sea, empieza a sugerir ese tipo de contenido. Entonces, en redes tienen mucho alcance y ojo, porque puede ser que ahora se subestimen a las redes, pero en unos 5 o 10 años las redes van a elegir presidente. Entonces, tenemos que estar con cuidado con eso. Voy a celebrar los invitados, Juan Carlos Rotter, periodista argentino. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va?
Hola, David, ¿cómo estamos? Bien, me quedé pensando un poco lo que decía Andrés. Yo comparto esta mirada de un gran signo de interrogación con respecto al tema de los gobiernos de centro y centro derecha, perdón, de centro izquierda, que están gobernando en gran parte en Latinoamérica de hace tiempo. Y estos procesos económicos que indudablemente, bueno, han posibilitado estos fenómenos que, bueno, hay experiencias en Europa, hay una fuerte ola, digamos, con todo esto, y que está llegando a Latinoamérica, esto no está clarísimo, ¿no? El caso, Andrés decía, el tema de Colombia, el tema de Chile con Kras, el tema de la constituyente fue un tema bastante fuerte, digamos, ¿no? Con un presidente que hace poco asumió. Bueno, acá en la Argentina, y el tema ha sido muy vertiginoso este proceso, porque hasta hace un tiempo hablar de la derecha en la Argentina, el que está dentro de la política, bueno, lo miramos y lo medimos de una manera distinta al que está fuera de la política, pero como que la palabra de centro-derecha o de extrema-derecha, que es es más o menos el sector que está identificándose o está por lo menos jugando alrededor de la figura de Javier Milei, bueno, hoy está como muy naturalizado, digamos. Milei ha venido a este fenómeno de este proceso que arrancó con el tema de redes, todo un armado escenográfico extraordinario, donde prepara, digamos, sus puestas en escena antes de hacer las apariciones públicas, que las hace generalmente en la calle, digamos, no en ámbitos cerrados. Y la gente se lo rodea tipo rockstar, y le dice, bueno, esto ha sido un proceso muy vertiginoso en el último, yo diría, año y medio, digamos. Acá hay un proceso eleccionario que está ya está caminando, porque acá gran parte de las provincias argentinas se han desdoblado de la elección nacional, digamos. Y hoy podríamos decir que hasta ahora, digamos, los resultados, electoralmente hablando, no están mucho acompañando como la idea de que hay un proyecto político atrás de lo de Milei. No, podríamos decir que no, uno no visualiza claramente, pero las ideas sí están calando. Y me parece que esto es un fenómeno en la Argentina preocupante, sobre todo en los sectores que tenemos una mirada distinta con respecto al rol del Estado, con respecto al tema de la justicia social y demás, que la Argentina siempre ha tenido, digamos, ha sido una bandera muy fuerte de esto. Bueno, estamos mirando de que hay un discurso que está calando, ¿no? Un discurso antimercado, antiestado, con cuestiones muy polémicas, como vos hablabas recién, David, ¿no? Del tema de la venta de órganos, el tema del sistema educativo, de ir a un sistema de voucher, lo dijo muy diplomáticamente, pero es más o menos esto Rodolfo lo conoce bastante, digamos que es una idea de más o menos de asimilar el sistema educativo, una cosa que en la Argentina es impensada que suceda. No hay discusión al respecto, es decir, no se ha planteado una discusión desde el punto de vista institucional, pero bueno, la semana pasada planteó el tema de cerrar el Banco Central, digamos, ¿no? De trabajar directamente, de ir con la moneda estadounidense, es decir, está tirando una extrema muy muy fuerte, donde, ya sabemos cómo empiezan estos procesos, lo sabemos los cuatro que estamos dialogando en este momento y los que nos pueden estar escuchando, que estos procesos políticamente empiezan muy tranquilos, pero bueno, cuando vos estás teniendo una intención de voto, hay lugares que no está, pero hay un promedio entre 7 y 10 puntos que está sacando en las elecciones provinciales, Milei, ¿no? Habrá que ver qué pasa con Buenos Aires, que es un tema muy, muy complejo, porque la política, como decía Andrés, acá tiene mucho que ver, digamos, la dirigencia tradicional argentina. Acá hay muchas culpas que evidentemente, más allá del tema de las banderías, van a tener que hacerse cargo, porque alguien lo ha puesto, lo ha instalado y en un año y medio ha construido una posición política que, según los estudios de opinión hoy, digamos, de consultora seria en la Argentina, están hablando de una intención de voto de arriba de 20 puntos, ¿no? Sin estructura, sin legisladores, sin gobernadores, que seguramente no los va a tener, pero con una intención de voto que está en el peor de los escenarios, en un 20%. Así que la verdad que es difícil de mencionar cómo esto va a asimilar la sociedad argentina. Sabemos que lamentablemente nuestra sociedad argentina ha estado un poquito, venimos muy cascoteado, el tema económico es muy muy fuerte, ha calado en bases populares, en sectores que, bueno, que medianamente estaban la clase media argentina, digamos. Es decir, hay es muy loco el proceso, porque acá está juntando gente de arriba y gente de abajo, gente de clase muy alta, que se identifica con este discurso, digamos, de una extrema derecha, y la base popular, digamos, que frente al fracaso económico y el fracaso de la dirigencia política, bueno, ve este personaje, este fenómeno, como una cuestión de que hay que romper todo para volver a armar otro sistema. Y bueno, y este, claro, es el peligro que estamos viviendo nosotros en este momento, ¿no?
Es así, sí, es verdad, porque el golpe que nos vamos a pegar todos, si estos modelos siguen adelante, va a ser tremendo. Rodolfo, porque este discurso de ultraderecha, ya lo hemos comentado entre Juan Carlos, Andrés y yo, ¿no? Liberales en lo económico, conservadores en lo social, queriendo privatizar absolutamente todo, hasta las calles, porque en entrevistas se ha dicho eso de gente que representa este movimiento de libertarios, como se autodenominan. ¿Por qué cala tan fuerte y por qué este discurso, que en la posguerra fue casi que erradicado por todo lo que pasó, ahora toma tanta fuerza?
Bueno, parto agradeciendo nuevamente la invitación de hablar un poco de Chile. Lo que pasa en Chile creo que tiene que ver con dinámicas que no son solamente relacionadas con el auge de la ultraderecha o de la extrema derecha que estamos viendo que está pasando en distintas partes de la región de América Latina y en otras partes del mundo, sino que además tiene que ver con un proceso en el país, diría yo, como de descomposición o desconexión cada vez más fuerte entre la ciudadanía y la ciudadanía que votaba con voto voluntario y que ahora vota con el voto obligatorio que se implementó recién el año pasado, y el sistema político, el sistema de partidos. En Chile, desde la vuelta a la democracia en el 90, hemos tenido un sistema de partidos muy, pero muy estable, y que partió con conexiones bastante fuertes con la ciudadanía, a través de organizaciones sociales, de los sindicatos, las juntas de vecinos, qué sé yo. Eso se ha ido, digamos, erosionando con el tiempo, ha ido bajando la adhesión a los partidos políticos tradicionales, tanto los de centro-derecha como los de centro-izquierda, y lo que venimos viendo hace un tiempo, y esto no es una cosa así del año pasado, del año antepasado, es que quien llega al poder se encuentra con una situación muy difícil, en que gana elecciones, pero con un voto no muy leal, o con una adhesión no muy fuerte. Muchas veces cuando se ganan elecciones en Chile ahora es porque el otro lado no te gusta nada, entonces prefieres este otro, es como el mal menor. Y eso hace que los partidos y las coaliciones, cuando llegan al poder, empiezan a perder poder, empiezan a perder influencia, y muchas de las cosas que prometen en los programas, de los cambios que quieren ofrecer, de las reformas, no se pueden cumplir, y en algunos casos casi nada. Eso le pasó al segundo gobierno de Michelle Bachelet, le pasó al primero y al segundo gobierno de Sebastián Piñera, y es lo que está pasando también ahora con el gobierno de Gabriel Boric. Gabriel Boric le ganó en las elecciones del 2021 a José Antonio Kast, que representa a la derecha radical acá en Chile, pero fue no necesariamente porque a la gente en ese momento que estaba votando le encantara a Boric y el programa, sino que le causaba mucho rechazo Kast en ese momento. Y prefería, frente a una figura de izquierda, pero quizá un poco menos relacionada con el pasado, con la dictadura y todo, que Kast, preferían esta apuesta de una figura más joven, con una agenda relacionada con lo que ocurrió durante el estallido social del 2019, etc. Ahora, el gobierno de Boric no ha sido muy bueno, no le ha ido muy bien al gobierno. Se perdió el plebiscito de salida, donde iba a haber una constitución muy alineada con el programa de Boric, y por lo tanto el programa más o menos se acabó. Y en ese sentido, lo que pasó, digamos, ahora con la elección del nuevo Consejo Constitucional, que va a escribir un nuevo borrador de constitución, es que la gente votó en muchos casos en contra de eso, en contra del gobierno actual, con mucho malestar, con mucha rabia, con mucha indignación respecto a lo que el gobierno ha hecho o ha dejado o ha sido incapaz de hacer. Entonces, esa gran votación que obtuvo el Partido Republicano, el partido de José Antonio Kast, El partido solo, ese partido compitiendo solo obtuvo el 35% de los votos y obtuvo, si no me equivoco, 23 escaños de los 56. Eso significa que tiene mucho, pero mucho poder. Ahora, yo no creo que sea un voto tan ideológico, un voto tan de personas que se consideran hoy en día de ultraderecha o de derecha radical, pero sí hay un porcentaje, creo yo, de personas muy enojadas con la derecha tradicional que representa, por ejemplo, Sebastián Piñera, con la izquierda o centroizquierda tradicional, que esta elección corrió sola en una lista separada y no obtuvo ningún escaño, y también con la centroizquierda y la izquierda que está en el gobierno actualmente, que no obtuvo pocos escaños, obtuvo creo que 16, si no me equivoco, más, algo así, pero obviamente muchos menos que un solo partido al extremo derecho. Entonces se junta un ambiente donde el discurso de extrema derecha, de ultraderecha, tiene mucho atractivo, sobre todo en el caso chileno con temas de seguridad ciudadana y con también los impactos que ha tenido la migración. La ciudadanía ha resonado mucho el discurso de ultraderecha respecto a la mano dura contra la delincuencia o con el de frenar la migración desde otros países de la región. Pero además, yo creo que hay hoy en día un voto de castigo contra quien esté en el poder también.
Juan Carlos, tomando lo que dice Rodolfo sobre ese voto castigo que me parece súper importante, que creo que es lo que le está pasando ahora factura al gobierno de Alberto Fernández. Todo lo que ha hecho mal durante estos años, lo que se hizo mal durante la pandemia, todo lo que sucedió en Olivos, la gente guarda muchísimo todo ese tipo de cosas porque te ponen restricciones, pero al mismo tiempo el gobierno no las cumple. Y es el mismo gobierno el que está imponiendo esas restricciones. Más allá de todo lo que está sucediendo económicamente, que ya hace algunos años Argentina está decayendo en la parte económica, el tema de la devaluación del peso, el dólar. Entonces, esos discursos que tiene Milei ahora, que hablaba Juan Carlos sobre la dolarización, sobre acabar con el Banco Central, en algún momento escuchamos un economista que no era tan viable, que no era tan efectivo si se hace abruptamente. Entonces, ¿qué se puede esperar en estos momentos con ese discurso que perdió esa, digamos que ese oficialismo en Argentina y que la gente ya obviamente está viendo y está mirando hacia el lado donde el que mejor propuestas tenga hasta ya llega con el fin de cambiar toda la situación que está viviendo la Argentina ahora?
Es buena la lectura, Andrés, porque este proceso, digamos, de fragmentación política extrema que está viviendo la Argentina, podríamos decir que es un proceso post-pandémico. Esto está claro, y lo comparto. Por una cuestión, digamos, de reacción frente a lo que vos estás diciendo, de un gobierno que, bueno, que ha hecho una interna muy feroz hasta ahora, acá, digamos, no hay acuerdos al margen de un tema, digamos, de un gobierno, de un desgobierno de Alberto Fernández con respecto a algunos temas puntuales que tienen que ver con, no solo con la economía, es correcto, que tienen que ver con una cuestión de actitud, de conducta y demás. Y con respecto a lo que vos decías, Andrés, recién ahora está empezando en la Argentina los sectores de derecha moderados, podríamos decir, en los términos que Rodolfo esto lo maneja, Chile lo tiene como mucho más estatificado, ¿no?, a esto, pero los sectores de derecha que han sido minoritarios en la Argentina y que no están muy jugados con el tema de lo de Milei, bueno, empezaron a poner un poco de distancia con respecto, por ejemplo, a lo que vos señalabas recién, ¿no?, la imposibilidad que tiene la Argentina de avanzar en este proceso, porque, bueno, no hay manera de sostenerlo del punto de vista de las estructuras económicas de la Argentina, bueno, y monetarias, ni hablar, digamos, ¿no? Y la verdad que, llegado el caso, aún de los sectores de derecha que por ahí ven un proceso, de hecho, en la Argentina, lamentablemente, hace bastante tiempo, a diferencia de tu país, Andrés, o en el de Chile, digamos, este tema del bimonetarismo mentiroso, porque en realidad tampoco hemos trabajado, nuestros economistas no han profundizado ni se han puesto de acuerdo en realmente ver cómo se resuelven los problemas estructurales de la economía argentina, aún teniendo, entre comillas, un proceso bimonetario, porque lo que se vende acá, los exportadores generan dólares o reciben o venden en dólares y demás, y al margen la cantidad de la fuga de dólares que tiene Argentina, de capitales argentinos afuera, es impresionante. pero los sectores de derecha moderados sí han empezado a hablar de que de lo impracticable de este proceso de dolarización. Ahí se calmó un poco el discurso, digamos, inorgánico, porque hay que decirlo que es un proceso inorgánico el de Milei por ahora, por ahora. Sabemos, como dice David, yo le tengo los procesos inorgánicos en Latinoamérica, a veces son, si no miremos nuestros hermanos peruanos, por ejemplo, ¿no? Lo que están padeciendo, ¿no? Pero sí, sería, digamos, a ver, poder se puede hacer. Algunos sectores de derecha lo han dicho, digamos, ¿no? Los sectores moderados que están en el gobierno, de la oposición, la segunda oposición, bueno, no han negado la posibilidad que la Argentina pueda llegar a tener, como lo han hecho otros países, frente a una crisis económica y monetaria, de dolarizarse. Pero el costo de lo que significaría esto, primero, digamos, el precio del dólar es imposible, porque quedaría con una Argentina no ya partida, directamente triturada, digamos, ¿no? Para un sistema de una Argentina de un 30% de argentino, el resto quedaría fuera, digamos, ¿no? Pero ha habido un poco, le han bajado un poquito la temperatura a Milei con respecto al tema de la dolarización. Los mismos sectores empresarios, digamos, sobre todo los sectores, los empresarios nacionales, digamos, ¿no? Han bajado un poco. No estoy hablando de las multinacionales, que en Argentina tienen mucho peso, obviamente, y han mantenido silencio frente a esto, pero los empresarios nacionales se ha dividido un poco este tema, y ahí ha bajado un poco el tema de Milei, ¿no? El costo sería terrorífico, realmente, honestamente, me parece que políticamente esto es lo que se está reflejando en los votos, Andrés, es decir, en las elecciones, las 8 elecciones que ya han habido, el mes que viene se cumplimenta el 40% de votación en la Argentina, y te diría que salvo 3 provincias donde ha llegado un 10%, digamos, de adherentes, el resto no ha sido un porcentaje muy, muy, muy bajo, ¿no? Pero bueno, el tipo ha generado y ha planteado temas en la Argentina que era imposible, ¿no? El tema de los órganos, el tema de la educación, el tema de la dolarización, esto no se puede negar. Es falencia de la dirigencia política tradicional, no cabe la menor duda, Andrés.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Quería conectarlo directamente con Rodolfo porque José Antonio Kast dijo después de las elecciones hace 8 días que Chile había derrotado a un gobierno fracasado, a un gobierno que había fracasado y que fracasó. Entonces, esto le da un respiro, en este caso, a esa derecha o ultraderecha en Chile, y uno se pone a pensar si entonces era el momento o no era el momento. En Colombia se hablaba precisamente con Gustavo Petro de momentos. La tercera fue la vencida para llegar a la presidencia. Entonces, en este caso, podría ser como esa oportunidad que tiene José Antonio Kast de ver un gobierno de Boric que puede fracasar, entre comillas, que no le está yendo muy bien, cuya popularidad está decayendo poco a poco, y que tiene la oportunidad de una constituyente donde Kast va a tener como esa mayoría. Entonces, ¿cómo visualizar esa postura que tiene Kast de decir que Chile ha derrotado ese gobierno que fracasó, y lo que se viene de aquí en adelante antes de las próximas elecciones, cuyo protagonista puede ser el mismo?
Claro, yo creo que ahí es importante también destacar que en estas elecciones que recién hubo en Chile, no solamente un porcentaje muy alto votó por el Partido Republicano, por la derecha radical, sino que además hubo un 20% de votos nulos. Ahí podemos pensar que mucha gente se equivocó, que era la primera vez que votaba, que no estaba acostumbrada a votar por listas con tantos candidatos, qué sé yo, pero yo también creo que ese porcentaje de votos nulos, y si uno analiza a nivel, digamos, de comunas, de distritos, cómo se relaciona eso con elecciones pasadas, al parecer hay gente ahí que se desmotivó o que dejó de votar por opciones porque le gustaba anteriormente, por ejemplo, la izquierda o la centroizquierda. El Partido Republicano y José Antonio Kast lograron capitalizar muy bien la baja popularidad del gobierno, lograron conectar muy bien su propuesta y su alternativa como, digamos, una forma de castigar al gobierno por las cosas que no ha logrado cumplir. En ese sentido, además, yo diría que el Partido Republicano en Chile no solamente es derecha radical, sino que tiene, no así al 100%, no es como el prototipo pero tiene algunos elementos un poco populistas, como de tratar de ganar elecciones y ofrecer alternativas en contra del establishment, en contra no solamente de la izquierda o de la centroizquierda, sino que también ofrecer una alternativa atractiva versus otros partidos políticos de derecha más moderados. Ahí yo creo que eso en buena parte explica el excelente voto que tuvo la derecha radical en estas elecciones del Consejo Constitucional. Además que el Partido Republicano, aunque es un partido relativamente reciente, ha hecho un trabajo muy importante, por ejemplo, en redes sociales, a propósito de lo que decía David al principio, que digamos, los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales son cada vez más importantes para la política. Y ha hecho un trabajo de base súper importante. Los fundadores y las personas que comenzaron el Partido Republicano eran personas medias desencantadas de los partidos tradicionales de derecha como la UDI, RN y ahora Evópoli, que es un partido más reciente, más liberal. Se han ido moviendo con el tiempo hacia el centro. Están compitiendo por los votantes que eran más moderados, que estaban, digamos, ahí en su mayoría, digamos, al centro del espectro político. Y eso dejó un nicho, dejó un espacio para que personas con actitudes más, digamos, fuertes de derecha se salieran y formaran su propio partido. Y ahí, en ese sentido, había un nicho que al parecer era bastante grande si lo combinas con además un voto de castigo. Yo de todas formas creo que hay un riesgo con el éxito que tuvo el Partido Republicano en estas elecciones. Yo creo que, sé que ellos esperaban ganar varios escaños, tener un porcentaje de votos importante, pero no tenían planificado ganar tantos votos. Y en ese sentido quedaron con, digamos, una mayoría junto con la derecha tradicional que podría escribir sola la nueva o potencial nueva constitución. Entonces, ahora sí tienen un nivel de responsabilidad y no solamente pueden tener esta posición de oponerse al oficialismo, a quien detenta el poder, que va a ser interesante cómo la van a usar. Si van a, por ejemplo, irse por el lado de la derecha o la extrema derecha y escribir una constitución que va a ser rechazada porque no va a alcanzar a tener suficiente, digamos, aceptación de la ciudadanía, o tratar de hacer una cosa más minimalista en términos del texto, o dejar, y por lo tanto dejar la discusión de temas más específicos al Congreso, a las leyes, y quizás tal vez incorporar algunas de las cosas que ya se habían conversado en el proceso anterior o en el comité de expertos que también tiene este nuevo proceso. Yo creo que eso va a influir un poco en cómo le va a ir a Kast, por ejemplo, en la próxima elección, porque cuando salieron los resultados de las elecciones, salió José Antonio Kast como representante del partido y dio básicamente un discurso de campaña presidencial. Yo creo que en eso está pensando él ahora. Y además de eso, bueno, uno de los candidatos que ha salido harto en la prensa últimamente estos días es Luis Silva, que fue el candidato con mayor cantidad de votos y del Partido Republicano, una figura, profesor de Derecho, doctor en Derecho, digamos, con formación para hablar de estos temas, pero además numerario del Opus Dei, una figura bastante particular, si lo pensamos respecto a la política tradicional en Chile. Y él dijo hace pocos días que con los votos que tenía la derecha no tenía que llegar a acuerdos, podía discutir, podía dialogar, pero que no era necesario tener acuerdos, que si la minoría no alcanzaba con los votos era problema de la minoría, y tuvo que volver a la prensa y decir que se había equivocado, de que iba a haber mucho más diálogo. De hecho, ahora escuchaba que los consejeros electos del Partido Republicano estaban tratando de mantener un perfil más bajo para tratar de no equivocarse de esta forma y así mantener, digamos, esta mayoría la mayor cantidad de tiempo posible, pensando no solamente en este proceso constituyente, que nadie sabe muy bien qué va a pasar, sino también en miras a la próxima elección presidencial.
Claro, siempre ser oposición es más fácil, siempre es fácil criticar, lo jodido es cuando hay que proponer, gestionar y ejecutar.
Claro, entonces, y en un país como en Chile, donde la gente está muy enojada, muy insatisfecha, muy decepcionada, con el que llegue al poder, ser oposición es más fácil, como dices
tú. Va a querer resultados. Ahí le voy a plantear esta pregunta para los dos, porque creo que los medios de comunicación tienen que ver mucho con este fenómeno de ultraderecha, por la cobertura que se le da, porque también los medios de comunicación están sometidos a lo que se llama la dictadura del click, ¿Y qué más atractivo que un tipo diciendo barbaridades en televisión, en radio o en un canal de YouTube o lo que sea, ¿no? ¿Qué más atractivo para la gente que un tipo esté diciendo que hay que vender órganos o que hay que privatizar las calles o gritando como un loco que la culpa es de los políticos y que todos los políticos son unos ladrones? Y claramente ese discurso a la gente le gusta. Acá siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados en varios temas el tema del rol de los medios, porque sentimos desde acá que los medios ayudaron mucho a subir al ring electoral a estos tipos de personajes, de candidatos. Nosotros acá, y de paso aprovecho para decir eso, tratamos de abstraernos de la dictadura del click y de dar un contenido que sea más reflexivo y menos estrambótico, porque no nos interesa que un tipo salga a decir barbaridades gritando como un loco y despelucado. Nos interesa analizar las cosas desde otro punto de vista. Entonces les quería preguntar, porque es tan así el rol de los medios en esto que estamos hablando de este tema, les quería preguntar por el rol de los medios respecto a esta a esta versión de derecha reaccionaria que volvió a surgir luego de muchos años. Juan Carlos y después Rodolfo.
Es buena la pregunta que haces, David, porque en la Argentina, si vos haces, por ejemplo, un paneo en los editorialistas de los distintos medios de primera línea, digamos, ¿no? de la Argentina, de prensa escrita, y yo te diría que en el último fin de semana, pero es periódicamente todos los fines de semana, pero este último fin de semana yo te diría que un 60%, y no sé si me quedo corto, están hablando sobre Milei o sobre lo que representa o lo que quiere o lo que se interpreta sobre de. Te estoy hablando de editorialistas de primera línea. Yo creo que sí, que los medios hemos promovido, digamos, que la dimensión de Milei sea impresionante. Creo que esto también ha dividido a la prensa, porque hay claramente, tanto Andrés como Rodolfo tienen experiencia en sus países, que esto viene desde, son procesos que tienen mucho más tiempo de maduración que en la Argentina, ¿no? Pero hay colegas que claramente, bajo, digamos, un trabajo analítico de lo que significa la figura o del fenómeno que está produciendo en los distintos puntos de vista del país, están foneados desde estos lugares, no me cabe la menor duda. Lo que fue la instalación de redes al comienzo, el proceso de redes, que Milei aprovechó de una manera muy clara, con mensajes cortos, con como vos decías, con push muy fuertes. Los medios después, más elaborados, no me incluyo yo, pero sí hemos motorizado, y de hecho yo me he tenido también que incluir, no hemos tenido que incluir para hablar sobre esta figura y lo que represento, lo que puede llegar a significar, digamos, esta figura en los términos de que hoy la dimensión en la Argentina se está hablando de que Milei puede entrar en un balotaje, por ejemplo, en noviembre. Esto es un hecho que ya muy poco lo estamos negando a esto. Y sobre todo en los lugares, en los centros urbanos importantes me estoy refiriendo, que es mucho más complicado todo aún. Cuando digo centros importantes, digo, por ejemplo, Córdoba, que es el segundo distrito electoral importante del país, tiene una ascendencia muy fuerte, ¿no? Es un electorado muy, muy de centro-derecha, que se estuvo manejando hasta hace muy poco tiempo Córdoba, pero hoy tiene un número muy importante de seguidores. La misma derecha moderada se partió y está dividida de un lado y del otro. El aliado de Milei, el doctor Esper, se abrió que es diputado, que fue en la última elección en la lista con Milei, sí. Se abrió, tiene diferencias, no conocemos muy bien cuáles son las diferencias, pero Esper plantea el tema. Esper hoy está negociando conjunto por el cambio. Digamos, hay una transversalización de temas en los cuales el impacto que ha tenido y que, de hecho, que nosotros, los medios, con la confusión y con las carencias de una sociedad que está muy golpeada, como decía Andrés hace un rato. Bueno, sí, los medios han instalado a la figura de Milei. De hecho, hoy Milei está entrando en sectores desde el punto de vista económico. Bueno, ha habido un encuentro muy importante este fin de semana último de un foro económico donde han participado, bueno, las empresas importantes que están en la Argentina. Y bueno, y Milei no fue, no se presentó porque tuvo días anteriores un altercado muy fuerte de agresión hacia un colega que lo trató de burra, una colega que la trató de burra. Es decir, esto ahora, bueno, hay que hacerse cargo un poco de esta historia también, ¿no?
Claro. Rodolfo, el rol de los medios en este resurgimiento de ultraderecha.
Bueno, en el caso chileno también yo creo que han jugado un rol importante. No necesariamente porque ahora estén haciendo cosas muy distintas al pasado, pero sí se han combinado una serie de cosas. En primer lugar, creo que es importante señalar que el ecosistema de medios en Chile, de medios como decía Juan Carlos, de primera línea, los canales de televisión, la prensa escrita que tiene mayor circulación, está muy concentrado en pocos actores y en pocas empresas que son dueñas de los medios. Y yo no, esto no lo estoy diciendo yo como cientista político, sino que desde el área de las comunicaciones se habla que el sesgo de los medios de comunicación de primera línea es más conservador. Y eso se demuestra muy bien en el caso chileno con la cobertura que hacen los medios, como les digo, los principales diarios, los principales canales de televisión del tema de la seguridad ciudadana, de la delincuencia. En Chile, desde hace décadas, le tenemos mucho miedo a ser víctimas del crimen, a pesar de que en Chile tenemos niveles de victimización efectiva muy bajos. Y ahora que efectivamente sí está subiendo después de la pandemia, con, digamos, la inflación, con el desempleo, está subiendo efectivamente la delincuencia, eso hace que el discurso de la derecha radical resuene muchísimo con la gente. Eso lo escucha uno caminando por la calle, yendo a la farmacia, la gente está muy, muy metida en el tema de qué vamos a hacer con la delincuencia, y los noticieros, la prensa está también haciéndolo, cubriéndolo constantemente. Lo otro también, y esto no tiene que ver con el ecosistema de medios tradicionales, tiene que ver con las redes sociales, como les decía antes, el Partido Republicano y José Antonio Kast se han adaptado muy bien a los medios, digamos, digitales, han sabido ocupar, digamos, las distintas plataformas. Obviamente uno no se imagina un partido como el Republicano de derecha radical o José Antonio Kast, que es una figura que no necesariamente se ve como muy carismática, utilizando, por ejemplo, TikTok. El Partido Republicano usa mucho TikTok, apela al humor. Por ejemplo, Luis Silva, este consejero electo que les mencionaba antes, también aparecía en TikTok, y yo creo que eso también apela a un público más joven de una forma que otros actores políticos no han logrado hacerlo. Y por último, también un medio de comunicación importante en Chile que además apela a temas locales es la radio. Y en la radio hay mucho más pluralismo porque, por ejemplo, en la prensa escrita o en la televisión, y ahí en la radio también el discurso del Partido Republicano ha resonado mucho. De hecho, en las radios rurales se repite mucho de lo que dice el Partido Republicano, y si uno ve, por ejemplo, como les decía, a nivel de distritos, el Partido Republicano arrasó en zonas rurales, y eso tiene que ver con el tipo de medios que la gente consume en esas áreas también.
Claro, es así, TikTok ha sido una herramienta muy valiosa, y el discurso son cosas muy concretas, que la gente las entiende fácil, que se dicen como si fueran verdades absolutas, entonces la gente lo recibe como este tipo nos está explicando todo, ya entiendo todo lo que tiene que ver con política, este la tiene reclara y voy a votar por este personaje. Y es una comunicación muy sencilla, también muy difícil de lograr, y han sabido colarse en la vida de la gente de una manera que hay que también estudiarla y analizarla en términos de comunicación. Rodolfo, Juan Carlos, se nos fue el tiempo. Para este año hemos estado haciendo programas más cortos, porque a la gente le gusta la inmediatez.
Claro. A propósito de...
Dígame. A propósito de los mensajes cortos.
Sí. Entonces, nada, les quería dar las gracias. Gracias, Andrés, por producir este programa. Mi nombre es David García y nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de lo que pasa en América Latina y seguir al pendiente de todo lo que ocurre en los diferentes países. Gracias, chao.